A ver, con el tema de paro en la facultad, un par de docentes se comunicaron con nosotros. Hay paro hoy de ADUR, hay paro resuelto hoy de ADUR de todo el día. Eso suma a que a la paralización de los funcionarios no docentes, la posibilidad esa de ingresar para tomar clases y demás, en la jornada de hoy por el paro de ADUR era que se daba la doble combinación. La doble combinación que también impide a que un estudiante vaya a revisar una cartelera o juntarse con algunos compañeros allí dentro de la facultad, cosa que no sucedió en Facultad de Derecho, según nos contaba recién un oyente, donde hubo clase hoy más temprano en la mañana. Cambiamos de tema. El alcoholismo es un fenómeno social fuertemente vinculado con factores que van desde lo cultural, lo económico, lo familiar y varios más, pasando a veces por aquellos comprendidos dentro de la ciencia que algunos tildan como fenómeno hereditario. Más allá de los riesgos que el consumo de alcohol pueda tener sobre la salud, de lo que se puede leer muchísimo, existe una problemática directamente relacionada con esta enfermedad, el alcoholismo laboral, como una causa de ausentismo, de accidentes, en algunos casos accidentes, con fin de muerte. Si bien en Uruguay en los últimos años no se han registrado muertes en ese ámbito como consecuencia del consumo directo de esta sustancia, por lo menos en cifras oficiales, la problemática existe y es abordada por los diferentes responsables de velar por la salud de los trabajadores y su entorno. Por los próximos minutos les proponemos meternos en el mundo del trabajo y el alcohol. Informe de Federico Dalmo.
Día a día realizamos un depósito de confianza en forma inconsciente, ¿por qué no?, en aquellos obreros y trabajadores del volante, médicos, policías, entre otras tantas profesiones, a quienes le encomendamos nuestras vidas, para no ser exagerado. En realidad estoy siendo un poco exagerado, ¿no? Pero suele pasar, hacemos o no un depósito de confianza en aquel guarda, en aquel conductor de ómnibus, perdón, en aquel taxista. ¿Cuántos de nosotros por ahí pensamos cuando nos encontramos o nos subimos a un taxi, nos subimos a un ómnibus, en cuántos de estos conductores pueden llegar a estar alcoholizados? Yo creo que nunca. No sé ustedes.
Es raro ponerse a pensar en
sí,
esto.
Sí, es rarísimo. Estarías un poco desencajado de la realidad.
Medio perseguido.
Uh-huh. Sí, y también pensar en cuántas empresas se preocupan por detectar este tipo de enfermedades para evitar daños más graves, o cuánto hará el Estado para garantizar la seguridad que yo deposito en los otros, ¿no?
Hagamos, Federico, una breve reseña del alcoholismo como enfermedad, ¿no?, y como fenómeno social.
La existencia de las bebidas en base a alcohol se remonta a los tiempos en los que el hombre comenzó a experimentar con la fermentación de diferentes frutas y granos. Algunos dicen que lo descubrió por casualidad, es un fenómeno natural, y ha estado presente en las sociedades desde hace miles de años. Algunos hablan de unos 5.000 años antes de Cristo. Esto es un poco de historia, ¿no?, para centrarnos en lo que va a ser el informe. Basta con leer ciertos, por ejemplo, pasajes de la Biblia para darse cuenta de la alusión constante que así se le hace al alcohol, en este caso al vino, donde dejan claro que aprueba el consumo pero condena su abuso, más allá de la connotación religiosa y simbólica que puede tener el vino como la sangre de Cristo. Incluso algunos han llegado a debatir sobre este tema, sobre si la Biblia fomenta o no el consumo del alcohol. Griegos, romanos, egipcios, árabes en general, bueno, estuvieron vinculados históricamente al alcohol y han ayudado a la creación de una de las industrias que más factura y que se ha convertido en la segunda droga social, entre comillas, más consumida en el mundo junto al tabaco. El consumo histórico del alcohol aumenta considerablemente año tras año y no distingue clases sociales, no distingue edades ni contextos de tipo cultural, religioso y político. La tentación es grande y los precios son relativamente accesibles, basta con ir a un supermercado, por ejemplo, para darse cuenta de que es realmente barato poder acceder a este tipo de bebidas. Ni que hablar de una industria que obviamente invierte millones de dólares en publicidad, al igual que el tabaco, ¿no? En cada uno de los ámbitos en los que nos movemos o nos desarrollamos, la presencia del alcohol se hace notar, y ya sea a través de bailes, cumpleaños, reuniones sociales, hasta en aquellos de carácter educativo, por ejemplo, lo encontramos en la literatura, en el cine, en la música, hasta en la propia Biblia, como les comentaba hace unos minutos. Los problemas y los trastornos relacionados al consumo de dichas sustancias se vinculan al auge de la industria y los picos de producción alrededor del año 1850, trayendo consecuencias muy graves en los consumidores, sus familias y sociedades enteras, que también hoy va a ser parte de nuestro informe. La licenciada en psicología Ana Castro, de la Junta Nacional de Drogas, cree que para entender el origen de este fenómeno habría que abordarlo desde diferentes puntos de vista.
El fenómeno de consumo tanto de alcohol como de cualquier sustancia requiere un abordaje desde todas las disciplinas para poder llegar realmente a una comprensión de cómo funciona el tema. Tenemos acá factores culturales que están incidiendo, las costumbres, nuestra sociedad es una sociedad donde, bueno, el consumo de alcohol está instituido porque, bueno, tiene estas bases culturales, también bases sociales, es decir, hábitos sociales, por ejemplo, asociado a situaciones de diversión, de asociadas a situaciones de distensión, placer, ¿verdad?
Déjame contarte algo. Hace poquito me contaron de un cumpleaños de 15 en donde no había alcohol. Entre otras cosas porque había habido un padre alcohólico en esa familia. Entonces la fiesta transcurrió tal cual, como siempre, pero sin alcohol. Ni para grandes, ni para chicos.
Suelen ser las más aburridas, el popular de la
gente. O las menos, ¿no?
A ver. Sí. También depende, pero es como
sigamos,
el colectivo.
Yo tengo un amigo que los cumpleaños de sus hijos los hace a la hora que los haga sin que haya nada, ni una bebida alcohólica.
Pero no pasa, hay un cumpleaños de 15 sin alcohol, que embole. ¿O no? Pasa mucho.
Sí, creo que hice esa pregunta y fue, sí, era raro.
Es raro, suena raro, pero me parece muy bueno. Según la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo o... los alcohólicos son aquellos que beben en exceso y cuya dependencia respecto al alcohol ha alcanzado un grado tal que determina la aparición de visibles perturbaciones mentales o en cierta interferencia en la salud física y mental y en las relaciones interpersonales y en el adecuado funcionamiento social y económico de esta persona o de estos grupos de personas. Para la psicóloga Ana Castro habría que separar la patología de las costumbres a la hora de entender el fenómeno del alcoholismo.
No solamente asociarlo a un tema de patologías, ¿verdad? O un tema de enfermedades, o un tema de que tiene que haber algún tipo de problema en la persona, sino que, bueno, sí, muchas veces el consumo empieza por lo que son las costumbres y luego se instala un problema, ¿no? Generando una dependencia. Pero muchas veces la persona no es dependiente, por lo cual no es alcohólica, pero sí tiene pautas de consumo que la llevan a incurrir en riesgos y por ende lo que tiene es un consumo problemático, no dependiente de la sustancia, y muchas veces ahí están incidiendo lo que son las costumbres, las pautas sociales. Por ejemplo, bueno, para divertirnos tenemos que embriagarnos, por ejemplo, ¿no? Que sería una pauta cultural. Encierra un consumo problemático, pero que no se dimensiona desde ese lugar porque se le hace una lectura desde otro ámbito que es necesario tener en cuenta para poder comprender este fenómeno.
Bueno, hasta acá hablábamos sobre el origen y algunos factores que contribuyen o inciden en la formación del alcoholismo como enfermedad, y como tal no se puede separar de otros ámbitos, como puede ser el trabajo y que hoy es el centro de nuestro informe.
Sí, en nuestro país se aborda el tema del alcoholismo laboral, a veces sobre todo cuando se obtienen cifras, ¿verdad? Uh-huh. O cuando se pone en tela de juicio quizás si hay algún accidente específico y se menciona el tema del alcohol. ¿Se hace algo al respecto, Federico?
Uh-huh. El abordaje de este fenómeno en Uruguay representa para las autoridades un desafío nuevo, obviamente, y si bien no existe una normativa general nacional que contemple a los trabajadores y todos los sectores, hay algunos que sí lo tienen, como los transportistas y los obreros de la construcción. En este marco, ayer se firmó el primer convenio colectivo de prevención de consumo con la Administración Nacional de Puertos, que surge a partir de la construcción de un equipo de evaluación de riesgos de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de dicha institución, con el fin de encarar la realidad de sus funcionarios, en los que está presente, obviamente, el alcohol y las drogas. Este programa fue creado por la Fundación Luna Nueva y el Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, siguiendo con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Para la psicóloga Cecilia Miller, responsable sindical del programa de prevención del Departamento de Salud Laboral del PIT-CNT, El entorno de trabajo influye y mucho en el consumo del alcohol de los trabajadores.
Aquí no hay cifras, no hay cifras de ausentismo, puede haber que haya alguna cifra de en cuándo está vinculado en algún tipo de accidente de trabajo el alcohol, pero no es determinante. Lo que yo sí te diría, remitiéndome a donde hay experiencias de programas integrales como el que nosotros desarrollamos, es que lo que sí se sabe es que la población que está en el mundo del trabajo tiene un índice de consumo mayor que el de la población general. Y eso lo que está demostrando es que hay factores en la organización del trabajo, en la cultura de la empresa o en las condiciones de trabajo que son moduladores del consumo o desencadenantes del consumo.
Este convenio, este programa firmado en conjunto con la Administración Nacional de Puertos, es el primero que se hace desde que se creó en abril de este año una unidad de vigilancia de cumplimiento del protocolo de actuación de ante situaciones de consumo de alcohol y drogas en el trabajo a través de un convenio, como les decía, entre el PIT-CNT, la Fundación Luna Nueva, la Universidad de la República, a través del Hospital de Clínicas, con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas, con el fin de elaborar, como les decía, programas de prevención del consumo de este tipo de drogas. Sobre estos controles y programas nos habla nuevamente la psicóloga Ana Castro de la Junta Nacional de Drogas.
El alcoholismo en el trabajo es una preocupación de todos, no solo el alcoholismo, sino también el consumo de cualquier sustancia que pueda alterar las capacidades del trabajador en el pleno desempeño y también en los cuidados y los riesgos en los cuales el trabajador puede incurrir si está bajo el efecto de consumo de sustancias que alteran, ¿verdad? Y esta área específicamente está siendo abordada, el área laboral está siendo abordada desde la Secretaría Nacional de Drogas en el marco del trabajo con la Fundación Luna Nueva y el PIT-CNT y en el marco también del trabajo con el conjunto de las empresas públicas, en donde deseamos llevar adelante programas de prevención de consumo de alcohol y drogas para poder dar una respuesta al trabajador y promover también situaciones de promoción de salud, perdón, de situaciones de promoción de salud en este ámbito.
De esta forma se busca elaborar políticas de salud laboral que, según la Organización Internacional del Trabajo, está dirigida a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las operaciones, tratando de prevenir cualquier desviación de su estado de salud causado por las condiciones de trabajo, colocar y mantener al trabajador en un ambiente laboral adaptado a sus condiciones fisiológicas y psicológicas.
Federico, estuviste hablando con una persona que perdió su trabajo debido al alcohol. ¿Qué fue lo que te contó?
Otra de las organizaciones que trabaja y mucho es la Fundación Alcohólicos Anónimos del Uruguay. Alcohólicos Anónimos puede definirse como un método práctico y sencillo de tratar el alcoholismo, mediante el cual los miembros, hombres y mujeres, comparten entre sí sus experiencias de sufrimiento y de cómo lograron su recuperación. Obviamente allí concurren alcohólicos de todo tipo, incluso aquellos casos extremos donde lo perdieron todo, como en el caso de Ignacio. Ignacio lo perdió todo y fue rehabilitado debido al alcoholismo. Como les decía, perdió sus dos trabajos. Uno de ellos era en una dependencia pública, y esto era más o menos lo que nos contaba y lo que nos decía sobre su experiencia de vida.
No precisamente tomaban el trabajo mismo, pero llegaba tarde al trabajo, no cumplí, no era responsable con mi trabajo, ¿no? Y después perdí otro trabajo porque me echaron. Había conseguido otro trabajo también en una empresa que estaba en una clínica médica, estaba para hacer la parte de portería, la parte de recepción y eso. Al final le estaban pagando el sueldo a una persona que, primero, no cumplía el horario de trabajo, no estaba en su trabajo porque siempre o estaba internado o estaba en mi casa con licencia médica y no hacía mi trabajo.
El de Ignacio es uno de los casos extremos y la pérdida de su trabajo estuvo directamente relacionado con el consumo de alcohol debido a la enfermedad que lo afectaba. Pero, ¿qué hubiese pasado si Ignacio, en lugar de ser portero y trabajar en una dependencia pública, simplemente fuera un chofer de un ómnibus de línea, un taxista, un médico?
Queda por allí picando la pregunta de Federico. Vías de comunicación 9020810 en perspectiva @espectador.com.uy, 1711-0810 o 095-000-810 para mensajes de texto. Pausa, ya seguimos. Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre alcohol y trabajo. Fede, nos ibas a hablar sobre ejemplos y rubros de trabajo que tienen tendencia a sufrir los efectos del alcoholismo laboral. Un par de mensajes de la audiencia que tenían que ver con lo que arrancábamos, diciendo a veces festejos, que son cumpleaños o demás, donde no hay alcohol. Mercedes, que nos llamó desde Carrasco por el 90-20-810, nos cuenta que en el casamiento de su hijo no hubo una cuota de alcohol, porque en realidad entienden que no es necesaria la presencia de alcohol para divertirse. Sara de Palermo, hizo el cumpleaños de una de sus hijas donde no hubo alcohol. Ella también considera que diversión y alcohol no tienen por qué ir de la mano.
Bien, en el imaginario colectivo, como les decía, existen tres ejemplos muy claros, más allá de que se pueden comprobar o no. Uno de ellos son los obreros de la construcción, otros son los obreros del transporte, y por último, ¿por qué no?, algún que otro médico. Personas a las que le depositamos, como les decía, constantemente la confianza, y se relaciona con lo que les decía entonces un poco más arriba. ¿Cuántos de nosotros pensamos en que el conductor de un taxi o un ómnibus puede estar alcoholizado? Y creo que son muchos menos los que dicen, ¿y si el médico tomó? ¿Mira, es el que me va a operar? Ninguno. Precisamente hay una gran cantidad de factores que inciden en que un trabajador recurra al alcohol y que no en todos los casos está relacionado directamente con el trabajo en sí. No estamos hablando de personas que quede claro, no estamos hablando de personas que toman en el trabajo, que sabemos que sí los hay, obviamente, ¿no? Sino de aquellos que se ven afectados por esta enfermedad y que concurren alcoholizados al trabajo, ¿no?
Bien, vamos por el de los obreros de la construcción, que seguramente es uno de los que todos tenemos, por lo menos, más presente.
Justamente sobre ese tema nos habla la psicóloga Cecilia Miller de la Fundación Luna Nueva del PIT-CNT. ¿Quién cree que eso es un mito?
Yo no estoy de acuerdo, porque la construcción, como el transporte, por ejemplo, son de las pocas ramas de actividad que tienen una legislación específica para el problema del consumo de alcohol. Las condiciones de trabajo, que son factores de riesgo para el consumo de sustancias, digamos, para un consumo inadecuado, ¿no? No estamos hablando del consumo culturalmente aceptado y que no tiene consecuencias ni laborales ni sociales, sino que el consumo problemático son factores, primero, de adaptación al puesto de trabajo. Una persona sobrecalificada o que no tiene exigencia, o sea, no tiene satisfacción en su trabajo, es un factor de riesgo. La persona que está con una exigencia mayor a su capacidad, también eso es un factor de estrés y de riesgo. Con las dos situaciones provocan estrés.
Sin embargo, para la psicóloga Cecilia Miller, no todos los factores tienen que ver o dependen de características individuales, sino de aspectos que hacen a la organización en la que estas personas están trabajando.
Estamos hablando de turnos, los turnos rotativos, los trabajos nocturnos, los trabajos aislados. Hay factores de medio ambiente, como puede ser el trabajo expuesto a determinadas sustancias químicas, como te diría, para ponerte un ejemplo, que en realidad el alcohol es un solvente de esas sustancias. Te diría, por ejemplo, la gente que trabaja en pintura tiene una molestia en la garganta, que si cuando almuerza toma un vasito de vino o algo, lo disuelve y tiene un alivio. Eso puede generar un acostumbramiento al consumo. Hay sectores donde las condiciones térmicas inciden también, ¿verdad? Digamos, los frigoríficos, por ejemplo, las metalúrgicas. Hay sectores donde el aislamiento y las condiciones de trabajo, como la pesca, donde hay una gran exigencia de producción y demás, en condiciones laborales que no son las mejores, pueden, si hay otros factores que también inciden, ser un desencadenante de consumo.
A ver, mensajes de la audiencia un montón. Esto lo manda Nico de Parque del Plata a través de perspectiva@espectador.com.uy. Dice, el fin de semana pasado fui a Minas. Dice, en esos días tomé dos taxis y un ómnibus y los tres choferes, aunque no lo crean, tenían aliento alcohólico. Dice, ¿saben lo que? La última vez que fui al Pilsen Rock, a la vuelta el chofer del ómnibus de línea que me tomé madrugada del domingo al lunes tenía una resaca de un aliento alcohólico. Dice que era impresionante. Ese chofer, dice, fue el mismo que tiempo después tuvo un accidente bastante notorio en una una ruta. Nos cuenta a través de mensaje de texto un oyente, dice, tuvo un profesor de biología, a su vez era auxiliar de enfermería en una mutualista que destilaba olor a alcohol. Dice, era realmente tremendo. No, hablando de frigoríficos, mira, nos manda Jorge de Canelones un mensaje de texto, dice, trabajo en un frigorífico y tengo un compañero que concurre todos los días totalmente alcoholizado a trabajar. La empresa dice que no puede hacer nada con él. Dice, un día, por un accidente, cortó con un cuchillo a un compañero y él se ha lastimado un montón de veces con el trabajo del cuchillo y el alcoholismo. Después hay otro montón de mensajes que tiene que ver con gente del transporte, gente que toma transporte público, sostiene que hay guardas y choferes que andan notoriamente alcoholizados, que los han visto más de una vez. Y después otro montón que dicen, bueno, sí, también, dice, hablando de alcoholizados, me imagino que para para las leyes que firman, algún, dice que otro, legislador también
está la
debe
famosa taza de hacerlo. Té que no es de té.
Sí, es un té que no humea.
Sí, bueno.
Pero eso no lo vi, me imagino que en el Parlamento es uno de los tantos lugares.
¿Qué?
Digo, que eso corre. Yo, llevo años trabajando en el periodismo y alguna vez en alguna redacción vi entrar teteras bien cargadas.
Bien. No, buscamos los culpables. Seguimos, Federico, y en realidad tiene que ver con algo que nos planteábamos y con esa duda que todos tenemos sobre o la asociación que hacemos involuntariamente,
el
la
mito.
Construcción, sí, el mito, la construcción, el alcohol. Te fuiste por Fray Bentos, que bueno, hoy es uno de los lugares en donde, por ejemplo, se puede mencionar que hay muchísimos trabajadores de la construcción. Uh-huh.
Sí, vos lo decías muy bien, la capital del departamento de Río Negro, allí donde se disponen las famosas plantas de celulosa. Es un punto de concentración de cientos de obreros que a diario trabajan para dejar prontas las instalaciones en las que trabajan. Cuando termina la jornada laboral, aproximadamente a las 18 o a las 19 horas, muchos de ellos se dirigen a los bares y comercios locales para terminar el día con unas copas. Esto no tendría nada de malo si dicha acción no se repitiera casi todos los días de la semana. En Fray Bento conviven desde hace ya un tiempo prolongado uruguayos, brasileros, argentinos, venezolanos, croatas, turcos, polacos, finlandeses.
Vos fijate, tenés Copa América y Eurocopa. Entre semana.
Todo
Copa. Salís, salís y a ver con los compañeros esos partidos. Cerveza, por ejemplo, a ver, estoy pensando en los centroeuropeos. La cerveza es parte de su cultura.
Uh-huh. Sí.
Puede trabajar.
Bien, perfecto. Según pudimos averiguar, entonces, la rutina de estos obreros es trabajar muy duro para luego, como les decía, culminar bebiendo en algún bar de copas. Los comerciantes locales aseguran que en el orden de bebidas está, como decías vos, la cerveza, el vino y el vodka. Para los finlandeses,
seguro.
Obviamente deben dar lindo al vodka. Es más, el consumo del alcohol es tan grande que las autoridades de Bosnia decidieron retomar los controles de espirometría a la entrada de cada jornada de trabajo para evitar posibles accidentes. Y miren qué buen dato. Sobre este tema estuve hablando con Néstor Dupont, del Sindicato Único Nacional de Construcción y Anexos, el SUNCA, que me decía lo siguiente.
Esta obra tan concurrida con muchos trabajadores, digo, se ha hecho un sistema en sí, conjuntamente con la parte de seguridad, delegado de seguridad y, bueno, sindicato, se hace un control de alcoholemia, por la cual se le hace, no a todos los trabajadores, pero sí a la mayoría, para tener un control, ¿no?, sobre este tipo de cosas. Y también el tema en obra, el delegado de seguridad, también percatando que el trabajador que no encuentre condiciones como tiene que ser, digamos, sin alcohol, bueno, aquel trabajador que se encuentra en obra así, se le hace un control de alcoholemia en el momento, bueno, y se le retira la obra, pero sin perjuicio a despido ni amonestaciones, sino que es un margen que hoy tendremos que poner como sindicato también para que la seguridad implique la forma favorable de seguir adelante, ¿no?
Los controles se realizan todos los días al azar. Cada uno de los obreros tiene una tarjeta magnética con la que marca su ingreso y si por casualidad se le prende una luz roja, debe dirigirse al puesto de salud pública a los efectos de ser sometido a dicha prueba. A diario hay entre 80 y 90 empleados de Bosnia que tienen que pasar por dicho control de espirometría. Ramírez es delegado de seguridad del SUNCA en Fray Bentos y asegura que todas las mañanas los funcionarios de salud pública se disponen en portería para realizar los controles.
También portaría todas las mañanas ahí, a las 6:30 de la mañana ya están ahí, porque es cuando empieza el control de alcoholemia. Vos entras en el molinete, se te prende una luz, es al azar, está programado el molinete, ¿viste? Te puede salir como no te puede salir. Sí, a mí me ha tocado, soy delegado de seguridad y hago control también, porque también los controles, los delegados de seguridad hacemos controles. Aquí tenemos compañeros que 4 o 5 veces en las mañanas les ha tocado, 4 o 5 días seguidos también. Tenés como 12 molinetes, ¿viste? Te podés cambiar todos los días, podés tomar la opción de cambiar de molinete, pero si te toca igual.
Según Ramírez, los casos extremos o las reiteraciones son muy comunes, pero se da mucho, por ejemplo, en los empleados extranjeros. También se agrava en las fechas de cobro de quincena y a fin de mes. Ahí tenemos otro buen dato. Según el Departamento de Relaciones Públicas de Bosnia, los controles son estrictos y bajo una tolerancia cero, donde si se detecta el alcohol en sangre, esa persona no puede ingresar a la fábrica perdiendo el jornal y en caso de reiteración puede quedar fuera de la obra. En otras palabras, va a correr la misma suerte que corrió Ignacio en el bloque anterior.
Beatriz del Bucío llamó por el 9020810 y dice, ¿por qué los inspectores de tránsito a veces no se suben a los ómnibus a realizar los controles de aspirometría y solamente lo hacen con los conductores de los autos? Calculo, a ver, imagino por un tema de practicidad, lo cual no está de más hacerlo. Quizás lo mejor no sea hacerlo en la mitad del recorrido, sino en la terminal, ¿no? ¿Verdad? Antes del momento de salir.
Pero Federico fue por eso, a ver, ¿qué pasa en el transporte?
Déjame que meta un par de mensajes más. Por ejemplo, nos cuenta aquí Eduardo de la Guada, dice, en cuarto año del liceo tenía un profesor de historia que tenía un olor fuerte a vino, dice, los sábados ni siquiera aparecía, murió de cirrosis algunos años después. María dice, aunque no lo crean, en una escuela a la que yo concurro hay un problema con una maestra que a veces va alcoholizada. Patricia de Flores dice, en el liceo hay profesores que dan clase bajo el efecto del alcohol. Y Marcelo de la Guada nos cuenta en otro mensaje, dice, otro problema se da con los viajantes. Si vos terminás a las 7 de la tarde de trabajar, estás en el interior, no sabes ni para dónde agarrar. Entonces, en realidad, vas al bar, que es donde está el resto de la gente que está sola en el lugar, y bueno, empezás a tomar.
¿Qué pasa en el transporte, Federico?
Sí, según la Fundación Luna Nueva, no hay ninguna empresa de transporte que esté desarrollando un programa preventivo como el que hablábamos hace minutos con la Administración Nacional de Puertos. Esta fundación trabaja mucho con CUCSA, pero aún no se ha llegado a un acuerdo para firmar un convenio similar al que les hacía referencia. Lo que sí existe es la famosa Ley de Seguridad Vial, de la que ya hemos hablado en varias oportunidades, que establece los criterios de alcohol en sangre y una serie de cosas que tienen que ver con los controles a través de los que se someterá a una prueba de espirometría, también al azar, a los obreros del transporte, pero esto ya estaría formando parte de una ley y no de programas de prevención. Así es, hasta acá tenemos dos entonces, el de la construcción y el del transporte, pero el transporte, como decían algunos mensajes, no hay nada seguro todavía hasta que no salga la ley.
¿Qué dice el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre este tema? ¿Se encargan de algún control, Federico? Uh-huh.
La Inspección del Trabajo del Ministerio no desarrolla programas orientados a detectar empleados alcohólicos o alcoholizados en las empresas. Es que, según algunas publicaciones, el alcohol puede servir como un energizante para sentir, o que logra hacer sentir a estas personas más fuertes y capaces de soportar la carga física del trabajo, la presión o el sedentarismo, y la reiteración puede provocar accidentes y en algunos casos muy aislados la muerte. Por lo menos aquí en Uruguay, por este motivo es que los controles deberían ser más frecuentes o formar parte de la agenda del Estado. Sin embargo, esto sigue siendo un terreno virgen en nuestro país, los controles no se hacen. Estuve hablando con la Inspectora General de Trabajo, María Narducci, quien me dijo lo siguiente.
En forma específica, la Inspección del Trabajo no desarrolla ningún programa tendiente a detectar la presencia de personas que puedan hacer uso de este tipo de sustancias, alcohol y droga, con excepción de la industria de la construcción. El decreto 89 del año 95 tiene una cláusula que establece que no puede hacerse uso de alcohol mientras está trabajando en la obra. Y eso específicamente es un aspecto que sí se controla por los inspectores de trabajo, en tanto está incorporado a una norma que es un decreto, por tanto es una disposición legal que la inspección debe controlar y debe asegurarse de que esto se cumpla dentro de las empresas, ¿verdad?
La Inspección del Trabajo tiene como obligación controlar el cumplimiento de la normativa laboral de protección a los derechos del trabajador, por lo que si algo no está incorporado a las normas no puede ser controlado por los propios inspectores. A pesar de no estar en carpeta, los controles de este tipo forman parte de todos los accidentes laborales donde hay víctimas o revisten gravedad, que según Mariana Arducci, inspectora general de trabajo, hace 10 años no se registra uno en el que el alcohol, casos de muerte, estoy hablando casi sí, de accidentes graves, en los que el alcohol haya estado presente.
Ese tema sí se indaga cuando se realiza la investigación de un accidente mortal o grave. La Policía Técnica, que es un organismo que interviene en todos los accidentes con causas mortales, realiza la alcoholemia para verificar si el alcohol pudo tener digamos que incidencia en el accidente laboral. Y me parece muy importante destacar que en los siniestros investigados por la Inspección General del Trabajo en los últimos 10 años, ningún accidente mortal estuvo relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas o drogas. Esto me parece bien importante destacarlo, porque creo que desmistifica aquello que resulta una explicación sencilla y fácil. Pensar que de pronto el trabajador había hecho consumo de alguna de estas sustancias y que por esa razón ocurrió un accidente laboral. No hay accidentes laborales investigados por la inspección, y la inspección investiga todos los accidentes mortales en los últimos 10 años que determinen que hubo consumo de alcohol en forma previa a la ocurrencia del accidente.
La idea de este informe era presentar la problemática existente en torno al alcohol y el trabajo en tiempos donde parece que solo el alcohol se vincula a los accidentes de tránsito, y ya quedó bastante demostrado. Recién ayer se firmó el primer convenio relacionado a la prevención del alcohol y las drogas en el ámbito laboral, así que fíjense si quedarán cosas por hacer, ¿eh?